Como has escuchado, esta semana ha venido marcada por la defensa de la vida y la dignidad humana. En algunos lugares, con más éxito que en otros. Para charlar de todos estos asuntos, nos acompaña ya en la linterna de la Iglesia don José Mazuelos, es obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida en la Conferencia Episcopal. Don José, muy buenas noches.
Buenas noches.
Decíamos que en algunos lugares esa defensa y promoción de la vida ha tenido más éxito que en otros, porque no podemos dejar de pensar en esa votación que tuvo lugar ayer en el Parlamento Europeo, donde la Eurocámara pedía a los países miembros que incluyan dentro de la Carta de Derechos Fundamentales un supuesto derecho al aborto. Don José, ¿cómo valora lo ocurrido ayer en Bruselas?
Pues de tristeza y de bochorno y de incoherencia total, porque más que derecho al aborto, lo que tendrían que poner es la obligación de matar a ciertos seres humanos en contra de la ciencia y la conciencia. Por eso ese derecho al aborto, no sabemos dónde nos va a quedar el derecho, los derechos humanos de libertad, libertad religiosa, de igualdad. Ya los seres humanos no van a ser iguales, ya dependiendo la madre que le toque, pues así dependerá si tienes derecho a la vida o no tienes derecho a la vida. Y por eso es una obligación de matar, es más que derecho al aborto.
Fíjese, usted no solo es presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, también es médico de profesión, es experto en bioética. Desde el punto de vista científico, don José, ¿cómo es posible justificar que lo que hay dentro de una mujer embarazada no es una vida humana?
Eso no es justificable científicamente. Científicamente, desde que se comienza la fecundación hoy, lo sabemos con el genoma, con toda la técnica que tenemos hoy, es una aberración proponer el derecho al aborto. Y después, sobre todo, científicamente se le va a obligar, contra ciencia y conciencia, a los médicos a llevar adelante, a ser verdugos, en definitiva. Porque antiguamente los verdugos todavía respondían a un juicio. Ahora no, ahora es un deseo subjetivo de la mujer y el verdugo tiene derecho y tiene la obligación de actuar. Por lo menos eso le pone derecho al aborto, por eso digo con incoherencia, ¿qué va a pasar con los médicos? ¿Qué va a pasar con la ciencia? Al final todo es una ideología. No es posible defender científicamente y con razón que la vida humana no comienza desde el momento de la fecundación.
Claro, y los que ahora nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? ¿Qué explicación podemos encontrar a este hecho? Primero Francia, ¿no? Ahora la Unión Europea. ¿Por qué esa insistencia en crear un derecho al aborto?
Bueno, yo pienso que hay muchos intereses económicos en relación a eso. Muchos intereses económicos y mucho quitar la trascendencia al ser humano, eliminar el misterio de la vida. Y sobre todo, hay detrás que ve esos intereses económicos. A mí hace mucha gracia que sea la izquierda la que esté al frente de esto. Un poco esa izquierda al servicio de ese neocapitalismo salvaje, en nombre de la izquierda, de ideología. Pero al final, la izquierda, que tiene que defender la igualdad de todos los seres humanos, se dedica a todo lo contrario. Y habría que ver también esos intereses económicos que hay, esas multinacionales que después tienen que darle pastillas para dormir, antidepresivos a las mujeres que han abortado, todo el negocio del aborto. Habría que ver toda esa serie de cosas hasta dónde llegamos.
Claro, hay también un hecho trascendental, lo señalaba usted, ¿no? Fíjese, en COPE hemos hablado con Rafael Domingos Lé, es catedrático de Derecho de la Universidad de Navarra. Considera que lo que pretende el Parlamento Europeo es quitarle, a los derechos humanos ese componente trascendental y religioso. Vamos a escucharle.
Por tanto, creo que el Parlamento Europeo está fraccionando Europa, está envenenando el derecho europeo, porque incorporar un derecho al aborto en la lista de derechos humanos sería tanto como envenenar todos los derechos humanos. Hay una unidad entre los derechos. Esto es una tarta fantástica del ser humano. Es un regalo. Cuando en esa tarta hay un veneno, esa tarta se convierte, y lo que hay que hacer es tirarla a la basura.
Claro, don José, ¿por qué es importante tener presente ese componente trascendental y religioso detrás de los derechos humanos, lógicamente?
Claro, porque es el misterio de la vida del ser humano. El ser humano no puede ser reducido por el positivismo. Estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. Yo escuché a un médico que decía, el respeto a la vida es una píldora que hay que tragarse entera, no vale tomar cachito. Porque se ha comenzado hoy a quitarle la dignidad a los seres humanos en el seno materno y a los seres humanos por una cierta edad. Hemos continuado un poco y se le quitan dignidad. Ya también nuestra legislación, por ejemplo, en España se le quita dignidad a los síndromes de Down, aunque pueden ser eliminados hasta los 5 meses y medio. También se le quita dignidad. No sabemos este Parlamento Europeo en dónde va a poner la dignidad, qué seres humanos van a tener dignidad, a quién hay que respetar. No lo sé, se parece que se está olvidando, Europa está olvidando de su historia, de todos los logros, del respeto a la dignidad de todos los seres humanos independientemente de sexo, raza y condición, pero no, parece que no, que quiere de nuevo abrir la puerta a todas esas ideologías.
Fíjese, porque además todo esto nos llega en una semana en la que el Vaticano ha hecho público un importante documento, precisamente en defensa, ¿no?, de la dignidad humana, ¿no? Lo ha publicado el Dicasterio para Doctrina de la Fe, Dignitas Infinita, y en él hay una máxima, ¿no?, y es que la dignidad humana se adquiere al ser creados, ¿no?, imagen y semejanza de Dios, es decir, es que va unida a la persona desde el primer momento, ¿no? ¿Hemos olvidado, don José, la importancia de la dignidad humana en nuestros días?
Se ha olvidado, y sobre todo yo también le diría que habría que desempolvar un poquito a Kant y a la razón. Todo ser humano y toda persona humana tiene una dignidad en sí, no puede ser usada. Y aquí se quiere usar hoy. Es decir, no solamente de esto no es un problema solamente religioso y de fe, es un problema de razón, de los derechos humanos y de la igualdad de todos los seres humanos y de la dignidad de los seres humanos, que no solamente una cuestión de fe, que también, lógicamente, de trascendencia, del misterio de la vida. Y esa cuestión está ahí, y por eso es que no entendemos, de verdad, le digo, no sé hasta qué punto, qué es lo que hay detrás de todo esto. Yo sí lo sé, porque la punta del iceberg, el iceberg de fondo, sé lo que hay, es ese nuevo orden mundial, ese neocapitalismo, ese quitar la trascendencia del ser humano, el misterio de la vida, y todo es lo que se visualiza, tengo un cuerpo y puedo hacer con lo que quiera, el hombre del deseo, al cual lo que usted desee nosotros se lo damos, eso sí, siempre que usted pague.
Bueno, citaba usted algunos casos, ¿no?, de esas violaciones de la dignidad humana. Vamos a volver a ese documento Vaticano, ¿no?, si le parece, porque habla
sí,
también...
Sí, de acuerdo.
Sí, habla sobre un documento que habla, también de la pobreza, de la guerra, de la inmigración, de la trata de personas, ¿no?, también del descarte, ¿no?, de personas con discapacidad. Hablaba usted antes de los niños con síndrome de Down, ¿no? Don José, ¿hemos creado una sociedad con personas de primera y de segunda en función de lo que aportan económica y socialmente?
Totalmente, de primera y de segunda, totalmente. Y yo pienso ya ahora los fetos y los embriones, esos son ya de cuarta ni de segunda. Y al mismo tiempo, por eso el Vaticano me ha parecido muy oportuno este documento, recordar la dignidad de la persona humana. Europa tiene que desempolvar la razón. Yo lo que veo que se ha caído en este relativismo, en esta ideología, Europa tiene que despertar. Y debe despertar en lo que es clave de ella, la razón. Ya lo decía Benito Isaí, que cuando se anula la razón, todo es posible.
Luego, don José, es muy interesante en este documento, ¿no? Se abre también pues esa perspectiva bioética, ¿no?, en distintas cuestiones ya estudiadas, ¿no?, como el propio aborto o la eutanasia, ¿no? Pero habla también de la maternidad subrogada, ¿no?, de los vientres de alquiler, donde asegura que con esta práctica se cosifica tanto a la madre como al hijo, ¿no? ¿Por qué una madre no puede desvincularse, ¿no?, del hijo que crece en ella?
Claro, cada día tenemos más datos de la ciencia, de esa relación materna con su hijo, a nivel enzimático, a nivel de esa información, ese diálogo, y eso va a marcar. Y después, que no hay derecho al final que se utilice a la mujer, y tendremos granja de mujeres exclusivamente para procrear y para tener los hijos. Es una cosificación total. Y después la vida de un ser humano no puede estar en un útero de alquiler y yo te compro como si estuviera cosificado. Ahí yo pienso que el Papa también ha sido radical, y es radical contra los úteros de alquiler, porque eso es una de las mayores aberraciones. Pero terminaremos, y a mí me extraña que terminaremos también con ese negocio. No sé dónde aparecerán y dónde están esas feministas, no lo sé, y dónde esa izquierda que dirá, terminará justificando todo, como justifican el derecho al aborto, lo terminan justificando todo, en nombre del progreso, eso sí, siempre en nombre del progreso.
Bueno, también muchas veces no se piensan las consecuencias, ¿no? Fíjese, la semana pasada el Papa Francisco se reunió con una de las mayores activistas contra esta práctica, se llama Olivia Maurel, y nuestro compañero Fernando de Haro pudo charlar con ella. Vamos a escuchar un fragmento.
utilizas la expresión vendiendo niños. Es una expresión muy dura.
Sí, pero es lo que es. Tenemos que decir lo que es. Es la compra y venta de niños. Es mercantilizar a los niños. Ponemos a los niños en medio de un contrato y cambiamos un bebé por dinero. La definición de un producto es un objeto que va a ser comprado y vendido.
Fíjese, porque esta mujer, Olivia, es nacida precisamente de un vientre de alquiler. Yo le pregunto, ¿cómo de peligroso sería que esta práctica se instaurase en nuestra sociedad como algo normal?
Bueno, pues eso traería un daño bestial a las mujeres. Y no solamente eso, sino ya si estamos ahora ciudadanos de primera y segunda, pues imaginaros lo que significa también ciudadanos comprados y que depende de quién lo ha vendido, y si después la mujer no los quiere dar a la que se le ha quedado el útero, qué es lo que pasa, quién tiene el derecho de quedarse, o cuando si tiene una malformación. Te estoy diciendo cosas que ya están pasando. Si tiene una malformación y el que ha arrendado el útero no lo quiere, ¿quién lo tiene a ese niño? Es decir, que cuando entramos en el mercado es una barbaridad, y el ser humano es fin en sí mismo, toda persona humana es fin en sí mismo y tiene una dignidad, y no se puede pisotear de esta forma, porque las consecuencias son muy muy perjudiciales para la sociedad, para la justicia, para las personas y para la igualdad.
Vamos con otra de las cuestiones que aborda ese documento, ¿no? Habla de la ideología de género, ¿no? Y los cambios de sexo también están presentes en él. Dice que es ceder a la tentación, ¿no? De querer ser Dios, ¿no? ¿Qué pasa con todas aquellas personas, don José? Que no se sienten identificadas con su cuerpo. ¿Cómo las podemos ayudar? ¿Cómo las podemos acompañar? ¿Cómo podemos hacer que entiendan que lo creado nos precede, ¿no? Que debe ser recibido como un don.
Sí, mire, tampoco no, el documento habla sobre ese tema a nivel general y sobre todo hace hincapié en toda la legislación a favor de hormonar y de intervención quirúrgica y de fomentar la transexualidad en los menores y en los preadolescentes. Y eso es una cosa que es una barbaridad. Es también contra la ciencia. Es curioso que se está viendo que en Europa ya está empezando a darse cuenta que eso es una barbaridad, que hay que ayudar primero a la persona a un equilibrio de todos los sesos psicológicos, y después en casos particulares ya veremos en ese sentido. Pero esta ideología de género que quiere aprovechar toda la cuestión de la disforia de género, la transexualidad, lo quiere aprovechar para imponer de nuevo toda una ideología que, volvemos a repetir, no trae el bien de las personas, no porque quiere el teólogo de género dice curamos a las personas, no se cura, mire usted, vamos a ayudar de toda la mejor manera posible a la persona que tenga disforia de género, y ahí tiene mucho que decir la medicina. Y sobre todo, no vale un tratamiento cuando más del 80% de los menores y de los adolescentes que dicen cambiar de sexo, cuando llegan a la edad adulta ya no quieren. Y hoy eso está obligado, hay que hormonar a estas personas según nuestra legislación. Y por eso es un peligro y es un atentado a la dignidad también de tantas personas que aprovechan una situación para imponer una ideología.
Bueno, don José, para terminar, le pido un mensaje de aliento, un mensaje de esperanza. ¿Dónde podemos encontrar a Jesús en todas estas situaciones?
Bueno, primero en la acogida, la misericordia y el perdón a todas las personas, también a todas las mujeres que han abortado. La Iglesia no viene a condenar, sino todo lo contrario, a defender esa dignidad, porque es un bien para toda la humanidad. Y como decía Juan Pablo II, la vida vencerá, tranquilo, estamos perdiendo batalla, pero la guerra final la venceremos, la vida vencerá, porque detrás de la vida, de parte de la vida, de la verdad, está Dios. Y por eso tenemos que seguir luchando y saber que tenemos que seguir denunciando toda esta política, todo este relativismo, este nuevo orden mundial, todo este ataque a la dignidad de la persona. Por lo menos quedaremos tranquilos, como decía el Señor, si ustedes no habláis, las piedras hablarán. Pero gracias a Dios nosotros estamos hablando y también las piedras van a hablar, y eso lo saben tantas mujeres que han abortado, que lo que piden y lo que necesitarían es que le den unas ayudas para no tener que llegar al aborto y no fomentar el aborto y fomentar de esta forma, y menos como un derecho.
Bueno, y recordar también que la Iglesia también acompaña a las mujeres que han abortado o a las o a todos esos casos que refleja también en este documento, ¿no? De eso no hay duda, y además viene haciendo una labor importante, ¿no?
Sí, ahí tenemos varias asociaciones, Red Madre, Proyecto Raquel y tantas parroquias, tanta gente que están ahí ayudando a las mujeres a que no tengan que abortar, y las que han abortado acompañarlas para tener realmente una vida más saludable, y que el Señor Cristo es el que puede curar las heridas a todos los corazones.
Pues don José Mazuelos, obispo de Canarias, presidente de la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, gracias por ayudarnos a dar un poquito de luz en todo lo que rodea el don de la vida, que tan necesario es que se abra camino en nuestra sociedad. Un fuerte abrazo.
Gracias, Irene.